saludar, ya lo tenemos, saludar al señor alcalde de Bogotá del escándalo y uno de los protagonistas de estas denuncias, Gustavo Petro, nos atiende a esta hora. Señor exalcalde Petro, candidato presidencial, gracias por atendernos, muy buenos días.
Buenos días, Julio, ¿cómo está usted?
Pues todavía retumbando sus declaraciones con Vicky en estas cabinas, pero antes quiero preguntarle por algo que sigue retumbando, el desayuno de Ángela Benedetti. Exalcalde, ¿usted puede creer, usted que fue protagonista de las denuncias de la corrupción en Bogotá, que todavía estemos con el cuento de ese desayuno y ahora uno de los testigos contratistas insista que Julio Gómez le entregó 200 millones de pesos a Ángela Benedetti, a quien le habrían dado toda la información y en su momento no hizo nada? ¿Eso le suena?
Pues Julio, mira, en términos generales, porque el caso concreto pues obviamente es ya un tema judicial, pero en términos generales, muchos de los procesos que tienen que ver con la corrupción, con la gran corrupción en Colombia, se instrumentalizan políticamente. Y no solamente ahora, van varios episodios. Este caso del cartel de contratación que tiene tantos años, que yo puse, que fue mi última actividad como senador de la República, ponerlo al lado de Carlos Vicente de Rúa y el doctor Avellaneda, en manos de la opinión pública, en una rueda de prensa que hice y un informe de 40 páginas, que no quedó refutado ni una frase de las que pusimos allí, pues ha tenido un tratamiento judicial a través de varias fiscalías que, en mi opinión, lo que ha mostrado es una especie de instrumentalización política. Fíjese usted, cuando nosotros dijimos, el cartel de la contratación de Bogotá tiene un cartel nacional de la contratación, eso lo dijimos allá en el año 2010, y el cartel nacional de la contratación tiene unos protagonistas que giran alrededor de la licitación más grande en ese momento, que era la Ruta del Sol, eso lo dijimos en el 2010. Y hay un reemplazo entre el grupo Nule, que era uno de los protagonistas del cartel de Bogotá a nivel nacional, por el grupo Odebrecht, y lo pusimos con nombre propio. Y la fiscalía debe iniciar no solamente la investigación del cartel distrital, y de cuyos protagonistas más o menos están presos, menos los políticos del consejo, y iniciar la investigación del cartel nacional. Eso nunca ocurrió. Incluso me consta que bajo una de esas fiscalías, uno de esos fiscales que ha tenido el caso, no el actual, presionó a protagonistas del cartel de distrital, al señor Emilio Tapias y a otros, para que no hablaran tanto, para que solo hablaran unas cosas, otras no. Y eso lo puse en conocimiento del fiscal Montealegre en su momento, pero la verdad sea dicha, la conclusión a la que he llegado, ¿por qué los concejales, con excepción de Parada y de otro señor, muchos años después, pues no llegaron a prisión, ni fueron procesados disciplinariamente por Ordóñez, que era el procurador durante muchos de esos años, por una instrumentalización política? Entonces a unos se les acusa si conviene políticamente y a otros se les pasa si no conviene políticamente. Y ese, digamos, alrededor de estos 8 años o 7 años de investigación del cartel en Bogotá, casi que puedo llegar a la conclusión que allí ha existido no la búsqueda de la verdad completa, incluso de los recursos que se robaron a la ciudad de Bogotá, sino una instrumentalización política. Fíjese usted que grandes contratistas...
Exalcalde, permítame, lo interrumpo ahí en esa frase que usted acaba de decir, porque si usted dice que la investigación del carrusel de la contratación en Bogotá se ha utilizado como instrumento político, ¿cuál sería la intención hoy, como instrumento político de esa investigación, de involucrar a Ángela Benedetti, que había estado denunciada desde el día 1 en que se conoció este escándalo? ¿Cuál sería la intención hoy de utilizar ese instrumento político?
Ha variado, no es la misma, ha variado dependiendo de las circunstancias. Pero, por ejemplo, son dos casos concretos, para no hablar de Odebrecht, que ya se volvió famoso, pero por razones de la justicia internacional. El caso Recaudo Bogotá, que es la contratación más grande del cartel de la contratación, la más grande. Todo lo demás queda en pañales comparado con eso. Eso es casi un banco, porque es el dinero diario que todos los pasajeros de buses de Bogotá pues pagan. Es un banco, ese es un caso. Eso nunca se investigó. Es más, se exoneró. Si usted investiga quiénes son los propietarios escondidos de Ricardo Bogotá que empiezan a aparecer, encuentra una afiliación política exacta, que es, me meto esto otra vez de nuevo al programa de ayer de con Vicky, pero es una afiliación que tiene que ver con Cambio Radical. Ese es un caso concreto, y si usted lo compara con este de ahora, la discusión que hay hoy, que alcanzó a escuchar en su programa, pues ¿por qué realzan a Ángela Benedetti y en cambio otros concejales quedaron exonerados? Ah, porque Ángela Benedetti es la hermana de un senador que es un rival político de Cambio Radical. Desde el partido de la U, ni siquiera desde la izquierda, desde el partido de la U. No, yo no estoy diciendo que sea inocente o no, lo que estoy diciendo es por qué realzan un ex concejal, en ese momento concejal, y por qué los otros concejales que participaron del embrollo no. Pues porque hay una instrumentalización política, así de simple.
Pero la fiscalía no fue la que sacó este tema. En la audiencia lo que pasa es que el señor Samuel Moreno Rojas, y se lo digo yo que estaba en la audiencia, es quien habla de este tema. Reclama que por qué él y el contralor y los Nule fueron capturados por este desayuno y la señora Ángela Benedetti no. Y ahí es cuando el fiscal Jaime Setién pues le hace la pregunta al señor Botero. No es que la fiscalía haya sacado este tema en una rueda de prensa o haya sacado la información porque sí.
Pero eso no hay que caer en ingenuidades, ¿no? Una persona presa o en cualquier estatus, pero estando ya bajo el poder de la fiscalía, incluso los principios de oportunidad famosos, y habría que verlo de cara al señor Gustavo Moreno, por ejemplo, en este momento, siempre hacen un cálculo político, siempre. Esta fiscalía al lado de quien está. Por tanto, este tipo de declaración me puede convenir o no me puede convenir. Es exactamente lo mismo. Es que cuando hablo, por ejemplo, del señor Emilio Tapia, en épocas pasadas, pues lo que le hicieron a Emilio Tapia fue eso: hable de ciertas cosas y no hable de otras cosas. Otras cosas que era, por ejemplo, el aseo de Bogotá, que se pone otra vez al orden del día. El aseo de Bogotá es parte del cartel de la contratación, es parte de un cartel nacional de la contratación alrededor del aseo y el agua potable en todo el país. Pero como eso toca unas fibras políticas de alta alcurnia y con poder vigente y con incidencia dentro de los órganos de la fiscalía, pues los testigos, las personas acusadas, incluso confesas, los presos, los mueven en función de que sus declaraciones no toquen ese tipo de fibras delicadas, como si lo llevan a que toquen otras fibras. Y eso es lo que yo llamo exactamente una instrumentalización política, que no es la función de los órganos de investigación. La función de los órganos de investigación es toda la verdad. Y toda la verdad es lo que evita la instrumentalización política, caiga quien caiga, de cualquier color, de cualquier magnitud, de cualquier poderío en el país.
Le cambio el tema, candidato Petro. Cuando usted fue alcalde, se enfrentó con herramientas judiciales a una decisión del procurador de su destitución. Una autoridad internacional le ha dado a usted la razón. Es decir, que un funcionario elegido popularmente, como lo fue usted, no puede ser destituido. Esto, pues, era un punto, yo diría, de honor en lo que a usted le sucedió. Pero, en términos de efectos prácticos para el futuro inmediato, ¿esto qué significa?
En este momento, por decisiones judiciales nacionales, independientemente del informe de la CIDH, nacionales, una del magistrado Arenas hace unos 3 años, magistrado del Consejo de Estado, vigentes en este momento medidas cautelares. Se suspendió los efectos del proceso del procurador y el fallo de fondo está pendiente en el Consejo de Estado, pero una medida cautelar del magistrado suspendió los efectos bajo la tesis que en la implementación del modelo de aseo de Bogotá, que inicié bajo un decreto en el año 2012 a finales, no hubo dolo. Esa fue la argumentación del magistrado, un tema estrictamente jurídico nacional. No hubo dolo, por tanto, no podía haber una sanción de pérdida de derechos políticos por 15 años y suspende la decisión. Y otra decisión judicial reciente, la del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en relación al Contralor Distrital, establece que el Contralor, se salió de su competencia al no aplicarme la ley de control fiscal, que es la que él debe obedecer, sino una ley judicial para la repetición cuando los funcionarios son condenados. El Estado le repite contra el funcionario sobre su patrimonio, una acción que se llama así, acción de repetición, que es estrictamente para los jueces.
Sí, doctor.
Esta arbitrariedad, la cogió el Tribunal Administrativo y dijo, se suspende el fallo del Contralor que me ponía la multa famosa de casi 100 millones de dólares. Entonces, en este momento, si alguien me quisiera emplear en algún ministerio de portero como empleado público, podría, y me podría posesionar. Es decir, no existe ya ningún impedimento en ningún orden, de ningún tipo. Nunca existió para ser candidato a la presidencia, porque esa tiene unas inhabilidades estrictas en la Constitución, y ninguna de esas las he incumplido ni las incumplo. Pero, además, los fallos judiciales me amplían. Ahora, la CIDH en su informe, lo que sí es un informe, ¿no? Permítame explicarlo. La CIDH pide un informe de recomendaciones al gobierno que el gobierno debe contestar. Y dependiendo de esa respuesta, siendo yo el denunciante, el demandante, entonces se determina si se inicia el fallo en la Corte Interamericana, ya no en la Comisión, sino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esas recomendaciones son las que hemos peleado desde hace años como una reivindicación democrática para todo el país. Ningún funcionario administrativo puede quitarle derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana de Colombia. Ese es un acto dictatorial. Esa facultad de quitar derechos políticos fundamentales, que son derechos humanos, y que básicamente son dos: elegir y ser elegido, y participar en condiciones de igualdad dentro de las decisiones o dentro del Estado. Esos derechos políticos solo los puede quitar un juez penal por sentencia, es decir, porque el ciudadano o la ciudadana cometió un delito. Doctor, en el caso de muchos funcionarios de Colombia son delitos de corrupción, pero eso solo lo hace un juez, no la autoridad administrativa, porque al hacerlo la autoridad administrativa sin procesos judiciales, estamos exactamente dentro de las líneas que se definen como de una dictadura y no de una democracia.
Doctor Prieto, frente a las suspensiones que ustedes mencionaban precisamente, que tenía la Contraloría de Bogotá y que ayer el Tribunal de Cundinamarca pues ya profirió para que no se le haga el cobro, si quiero preguntarle, ¿usted se ratifica frente a esa persecución que usted mencionaba precisamente aquí en los micrófonos de la W de la Contraloría de Bogotá y de la manipulación que habría detrás por parte de Germán Vargas Lleras?
Sí, el contralor distrital que iba a ser el señor Gustavo Moreno, fue el primer candidato que ellos propusieron por el Partido Liberal, iba a ser Gustavo Moreno. Las truculencias burocráticas y el hecho de que Germán Vargas había logrado que Santos ternara al señor Martínez, que es miembro de Cambio Radical, y que sus amigos en la Corte Suprema, que también ya son conocidos, el señor Leonidas Bustos, cuya magistrada auxiliar, una señora, ya no recuerdo el nombre, esposa del asistente Gustavo Moreno, fue la que hizo la sustentación para suspender el proceso por parapolítica a Germán Vargas Lleras, pues esa truculencia, digamos, en las cúpulas de la justicia, en mi opinión corrupta, porque es un poder político interfiriendo, y por eso es que se instrumentaliza políticamente las investigaciones, interfiriendo en la independencia del Poder Judicial, pues tiene unos objetivos políticos. El señor Gustavo Moreno fue puesto en la fiscalía y por eso dejó de ser candidato a la Contraloría Distrital y lo sustituyó como candidato de Cambio Radical un señor que perdió el examen para hacer las pruebas que exige la ley para ser contralor. Perdió las pruebas y los concejales, para poderlo nombrar como contralor de Cambio Radical, le pusieron cero en la entrevista los mejores candidatos, y a este, que era el peor, le pusieron 10. Lo cual también es delictivo, eso es una tropelía contra la ley. ¿Pero para qué lo pusieron? ¿Usted ve algún tipo real, serio, de control del contralor actual sobre el alcalde actual? ¿No? Se ha dedicado a ver cómo revive procesos incluso archivados por la anterior Contraloría, y hace un acto que es el que se le cae ante la justicia, porque es donde acá se pueden sacar multas de 100 millones de dólares a una persona que ni siquiera está procesada penalmente. ¿De dónde acá? Y cuando uno ausculta cómo es que lo hace, pues lo que encuentra es que cambia la ley a la cual tendría que ceñirse por una ley que está dedicada a otro tipo de procesos y a otro tipo de autoridades, que es la del Poder Judicial. Y al hacer esa truculencia, ese cambio, un poco difícil de explicar a la opinión pública, es que logra poner unas multas de ese tamaño que son impagables y que tenían un objetivo implícito: frenar una participación política de un candidato determinado que no es amigo del candidato Germán Vargas Lleras. Y eso es lo que se les cae ante la justicia, y era obvio que se iba a caer, pero así es este tipo de ignorancias que utilizan cargos públicos simplemente con una intención de eliminar rivales políticos. Y eso no solamente sucede conmigo, desgraciadamente sucede con centenares de autoridades administrativas en todo el país. O sea, tenemos unos poderes de chantaje que no están para combatir la corrupción, ojalá fuese así, como lo dicen discursivamente, sino que son poderes de chantaje que están para debilitar opciones políticas o para fortalecer otras, o peor aún, simplemente para compartir tajadas de la corrupción que las mismas autoridades administrativas ejercen.
Sí. Pues, candidato Petro, muchas gracias por su tiempo y explicarnos el alcance de esta decisión internacional. Aprovecho para desearle un buen día.
Bueno, Julio, muy amable usted y a sus oyentes.
Julio, pero una precisión. El doctor Petro hablaba de la candidatura de Luis Gustavo Moreno a la Contraloría Distrital de Bogotá, pero Moreno aspiró fue a la personería de la capital, apoyado entre otros, pues además de Cambio Radical, por el Partido Liberal y el Centro Democrático, pero como lo dice el exalcalde, pues no pasó el corte de los exámenes.
Ah, confundió Contraloría con personería, pero son primas hermanas, ¿no, Lucas? Sí, personería, sí. Y Contraloría.
Sí. Eso sí.
Y para los efectos de lo que históricamente han servido, pues sí, son primas hermanas. Escuchan Minuto 60, mañana, el nuevo disco de Carlos Vives.